Estás escuchando SBS en español.
Deportes.
Y llegó el momento en hora 13 de contactar con nuestro corresponsal en Latinoamérica, Sergio Levinsky, quien nos contará sobre todo lo que ocurrió en la última jornada de la Copa América. Y hoy en el grupo B, Brasil venció a Colombia 2-1 y Ecuador empató con Perú 2-2. Adelante, Sergio.
Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se ha terminado justamente la anteúltima jornada del grupo B, que es el grupo de Brasil, con un final calentísimo, pero calentísimo. Para decirte que, por ejemplo, más allá del primer partido, que empataron Ecuador y Perú 2-2, el segundo partido fue tremendo porque Colombia se jugaba prácticamente todas las chances, porque queda libre en la última jornada. Y claro, estaba mal en la colocación, en las posiciones, tenía 4 puntos, entonces lo podían alcanzar y pasar varios equipos en la última jornada. Bueno, Colombia enfrentaba nada más y nada menos que Brasil, que era el equipo local en Río de Janeiro, y Colombia logró marcarle un gol a Brasil. Esto en los últimos partidos era casi imposible que Colombia pudiera vencer a Brasil, que es la gran potencia sudamericana y el gran candidato al título. Un gol espectacular de Luis Díaz, que creo que será el mejor gol de la Copa América, sin dudas, una gran tijera al ángulo, imposible para Weverton de atajar esa pelota. Y bueno, aguantó todo el partido ganando 1-0 Colombia. Brasil hizo todos los cambios ofensivos, llegó a jugar casi un fútbol de los años 40-50, con 5 hasta 6 delanteros. Y bueno, Brasil termina empatando prácticamente sobre el final del partido, con una jugada muy polémica que va a dar mucho que hablar, porque el árbitro argentino Pitana, el balón, es un remate de Neymar, el balón pega en el árbitro, es decir, rebota en el árbitro. Normalmente ahora el reglamento indica que cuando rebota el árbitro debe pararse el partido y continúa teniendo el balón aquel equipo que atacaba, pero Brasil continuó la jugada, no se paró la jugada, y de esa jugada llegó el gol del empate. Entonces, claro, la protesta de todo Colombia hizo que el partido se demorara 10 minutos, ¿sí? 10 minutos de descuento, y en el minuto 99, marcó Casemiro del Real Madrid el gol de cabeza. El 2-1 para Brasil, la bronca de Colombia, imagínense, ¿no? Perdió un partido fundamental que tenía ganado casi hasta el final y ahora queda libre en la última jornada, es decir, que peligra de alguna manera, no la clasificación, pero sí puede quedar tercero o cuarto, y esto implica en cuartos de final enfrentar tal vez a Argentina o a Chile, a potencias que Colombia estaba evitando. Así que esto fue el partido principal. Luego en el otro partido, un poquito más anecdótico, pero también Ecuador ganaba 2-0 claramente a Perú en el primer tiempo, y sin embargo en el segundo tiempo, en apenas 5 minutos, Perú le empató el partido y terminaron 2-2, y esto le da una gran ventaja a Perú, que tenía más puntos, más allá de que Ecuador todavía tiene algunas chances, pero claro, Ecuador enfrenta en la última jornada a Brasil, muy complicado partido por todo lo que se ve de Brasil, y en cambio Perú enfrenta a Venezuela, tiene muchas más chances el equipo peruano. Así que como están las posiciones, Brasil, bueno, ampliamente clasificado y líder del grupo, ya sin problemas. Luego queda ahí peleando Colombia en una situación complicada porque ya no juega más en el grupo. Y bueno, Perú en la misma situación que Colombia, pero con un partido con Venezuela. Venezuela se juega prácticamente todo ante Perú, es el último partido. Y Ecuador se juega todo ante un Brasil que la incógnita es si le pondrá suplentes o no, teniendo en cuenta que ya está clasificado. Yo diría que lo más importante va a ser ahora esta polémica muy, muy fuerte que se va a llevar a cabo en las próximas horas con esta jugada del empate de Brasil, ¿no? De la jugada esta es una jugada muy rara. Pocas veces se da que un gol termina después de un balón que rebote en el árbitro. Es decir, antes rebotaba el árbitro y el partido continuaba de cualquier forma. Ahora no, es decir, el árbitro antes era como si no existiera. Rebotaba el árbitro y la jugada seguía para quien rebotara el balón. Ahora no, desde hace un tiempo, cuando rebota el árbitro el balón, se para el juego, el árbitro le da el balón al equipo que llevaba el balón antes de rebotar en él. Entonces, claro, en esa jugada de Brasil, hizo un remate de Neymar, rebota en el árbitro y debió pararse. Por reglamento debió pararse. Eso es lo que le reclamaban todos los jugadores colombianos. Y no solamente es que no se paró, sino que siguió la jugada. De ahí vino el gol de Brasil. Y luego, claro, muy nerviosos los jugadores de Colombia. Además, 10 minutos de descuento. Y que te hagan el gol, el segundo gol, el minuto 9 de los 10, es realmente increíble, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan en el fútbol. Se va a hablar mucho. Y además, ¿sabes por qué se va a hablar mucho? Porque Esto también forma parte del VAR, es decir, el árbitro argentino Pitana consultó con el VAR convalidó el gol de Brasil, pero claro, el VAR lo maneja la comisión de árbitros de la Conmebol, es de un brasileño, Wilson Seneme, él es quien maneja la comisión de árbitros de la Conmebol. Entonces, lo que va a pasar ahora es que, claro, todos van a reclamar esta localía de Brasil, el peso de la localía de Brasil en esta Copa América. Ya le ha pasado a Argentina la Copa América anterior en Brasil, en 2019, que la semifinal contra Brasil hubo dos jugadas muy claras de penaltis posibles para Argentina y que no fueron revisadas en el VAR, directamente no fueron revisadas. Entonces, yo creo que va a haber una gran polémica ahora, con todas las polémicas que ya hubo alrededor del COVID. Hay más de 100 casos entre jugadores, árbitros, empleados administrativos de la Conmebol, y ahora vendrá esta nueva polémica, que es la polémica del VAR. Te doy un gran saludo, hasta la próxima.
Gracias, Sergio Levinsky. Bueno, pasamos inmediatamente a conectar con nuestro compañero Juan Moya, quien desde Melbourne nos tiene preparada toda la información deportiva, que no es de la Copa América, porque también tenemos otros deportes. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y comenzamos con la Liga de Fútbol Local. La final de la A-League se jugará en Melbourne el domingo a las 5 de la tarde.
Efectivamente, los dos mejores equipos del torneo se enfrentan a las 5 de la tarde del día domingo en el Amy Park. 15.000 personas permitidas en el estadio. Tienen que todos, ya las entradas están vendiendo, tienen que entrar con mascarilla. Si no lleva mascarilla no va a poder entrar al estadio. Y tienen que sentarse en el asiento que le designen. No se pueden cambiar ni juntarse las barras para alentar a su equipo. Tienen que seguir manteniendo un orden. Ese es el reglamento para que se pueda realizar el partido de fútbol, donde ya se repite la final del año pasado, donde el Sydney derrotó en Sydney 1-0 a Melbourne City. Esta vez el City recibe a Sydney en su estadio y espera levantar por primera vez la Copa de la A-League versión 2020-2021.
Bueno, ya veremos qué pasa ahí, ¿no, Juan?
Vamos a ver.
Bueno, y el martes en la noche se eligieron los mejores jugadores de la Liga de Fútbol Australiana. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, en una noche memorable para el deporte sudamericano, el latinoamericano, se entregaron los premios a los mejores jugadores de la A-League. Y el premio es la medalla Johnny Warren. Y por primera vez, dos jugadores ganan este trofeo. Milos Ninković, que defiende al Sydney, jugador serbio, y Ulises Dávila, el mexicano que jugó dos temporadas por el Wellington Phoenix, fueron elegidos como los mejores jugadores de la temporada 2020-2021. Excelente para Dávila, un jugador que ya lleva 2 años jugando en Australia y se ha elegido uno de los mejores jugadores del torneo. Muy de una gran calidad, un muy buen jugador y muy buen premio. Y en damas fue elegida una de las jugadoras que ya se retiró del fútbol, Michelle Hyman, que defendía al Canberra United. Así que así fue el cierre de la temporada en la premiación del fútbol australiano. Solamente esperamos el domingo quién va a ser el campeón.
Bueno, y pasemos entonces al ciclismo, porque en 48 horas comienza el Tour de Francia con un gran contingente de ciclistas españoles y también colombianos.
La 108 edición comienza el Tour de Francia, claro que sí. Recordemos que el último ganador es Tadej Pogačar de Eslovaquia. Y ahora se presentan los equipos y Nairo Quintana va a ser el capitán de equipo del Arkea. Luego tenemos que Esteban Chávez, otro colombiano, estará como líder del equipo Bike Exchange de Australia. Sergio Luis Henao va también presente con el equipo ASOS. Y luego tenemos que Miguel Ángel Superman López en Movistar es el número uno y va a ser secundado por Alejandro Valverde, el veterano ciclista español que también aspira a llegar al podio. Y otro equipo más, el Education Nipo, tendrá a dos colombianos, Sergio Higuita y Rigoberto Urán. Por lo tanto, un gran contingente colombiano estará presente, al igual que corredores españoles, y el ecuatoriano Richard Carapaz, defendiendo al Ineos, es uno de los candidatos a ganar el Tour de Francia 2021, que será transmitido por SBS Televisión.
Así
es. Por lo tanto, la cartelera está para todos y a esperar el sábado cuando comience la primera etapa del Tour de Francia 2021.
¿Y cómo vas a hacer, Juan? ¿Te vas a quedar despierto a ver el Tour?
Yo paso 21 días sin dormir.
Pobrecito. Bueno, pasemos al motociclismo. El MotoGP se canceló, el Gran Premio de Japón, que debía ocurrir en octubre, y será reemplazado por el Gran Premio de las Américas, que se corre en Estados Unidos.
Así es, por toda la situación que está viviendo Japón, con mucho público que no está de acuerdo aún que se realicen los Juegos Olímpicos, Japón ha decidido cancelar el Gran Premio de Motociclismo, producto de todo lo que se está viviendo por la pandemia de del coronavirus. Estaba programado para el 1 al 3 de octubre, va a ser reemplazado por el Gran Premio de las Américas en Austin, Texas. Se corre el premio. Y el Gran Premio de Tailandia se va a correr para el 15 y 17 de octubre. Hasta el momento, el Gran Premio de Australia sigue intocable la última semana de octubre. Así que malas noticias para Japón en la moto, donde hay tanto público que sigue el motociclismo, se va a perder el Gran Premio. Y esperando que sí, el próximo año está de vuelta en Japón la gran carrera de motociclismo.
Y este fin de semana habrá motociclismo en Holanda y también Fórmula 1 en Austria.
Sí, efectivamente, se corre en Assen, el Gran Premio de Fórmula 1, el Gran Premio de Motociclismo, donde todos ya comentan que Marc Márquez está de vuelta, que ganó su primera carrera la semana pasada, esperan que va a estar nuevamente en el podio, pero mañana comienzan los entrenamientos y se corre el domingo el Gran Premio. Lo mismo que va a ocurrir en Austria, donde se va a correr el Gran Premio de Estiria, Fórmula 1. Dos fechas seguidas en el mismo autódromo. Y ya los fuegos artificiales han comenzado. Como Verstappen está número uno, le hicieron una pregunta para él, ¿quién es el mejor del mundo? Y no nombró a Lewis Hamilton. Y dijo, Lewis Hamilton ha salido campeón 7 veces el mundo, pero cualquiera que maneje ese monoplaza podría salir campeón del mundo también. Por lo tanto, ya las indirectas están dadas y vamos a ver qué es lo que ocurre en Austria este fin de semana si Hamilton demuestra todo lo bueno que es y deja con la boca cerrada a Verstappen.
Bueno, y hablando de boca cerrada, eso me da pase para la próxima noticia que tiene que ver con las Olimpiadas, y es que las autoridades han decidido que se va a prohibir la venta de bebida alcohólica en las Olimpiadas de Tokio.
No sé qué va a pasar con la gente, porque se permite ir al público, pero no se va a vender bebidas alcohólicas. Juegos Olímpicos abstemios, sin alcohol, y uno de los grandes auspiciadores es una cerveza local, una cerveza japonesa, que es auspiciador de la Olimpiada, no va a poder vender sus productos. Así son las reglas y todos a respetar, porque quien la infrinja, las multas van a ser bastante altas y indudablemente que no le van a permitir que siga asistiendo a ver las competencias. Y la otra noticia que tenemos ahí dentro de las Olimpiadas es la veterana atleta Alison Félix, con 35 años va a su quinta Olimpiada y es una de las atletas más laureadas del atletismo mundial. 17 medallas en pruebas de velocidad en los mundiales, 13 de oro, 9 medallas olímpicas, 6 de oro y 3 de plata. Debutó a los 18 años, ahora como madre, a los 35. Tiene una motivación mucho más grande, poder demostrarle a su hija todo lo bueno que es. Y también, si me permites, ella tuvo un gran problema con Nike, el auspiciador, que le quiso reducir el sueldo cuando quedó embarazada. Y hubo una protesta tan grande a nivel de Estados Unidos y del atletismo que Nike
tuvo que revertir la decisión.
Efectivamente, y le siguió cancelando su sueldo como corresponde.
Muchas gracias, Juan, por toda esa información deportiva.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.